Radio Praga Noticias.
Los habitantes de Nové Heřminovo deciden luchar contra el embalse. No se podrá dar preferencia a los trabajadores de la Unión Europea por encima de los no comunitarios. El Ministerio de Educación promete 80 millones de euros para las universidades. Los habitantes del pequeño pueblo de Nové Heřminovo, en Moravia del Norte, han decidido plantar cara al gobierno y emprender una lucha legal para evitar la práctica desaparición del municipio. El gobierno planea construir un embalse que inundaría buena parte del pueblo, unos 55 edificios. Este sábado, los habitantes de Nové Heřminovo han votado en referéndum y han decidido, por mayoría, rechazar las expropiaciones y llevar el caso a los juzgados. El número de turistas checos muertos en el extranjero este verano ha llegado este agosto hasta los 71, bastante más que las 55 muertes de julio. La mayor parte de los casos se registraron en Croacia, donde perecieron 19 turistas, y en Eslovaquia, donde la cifra se elevó a los 12 fallecidos. En México solo murió un checo, al igual que en España. La mayoría fallecieron ahogados, por ataque al corazón o en accidente de tránsito. Según el Tribunal Supremo checo, no es posible dar preferencia a los trabajadores procedentes de la Unión Europea por encima de extranjeros no comunitarios que estén casados con un ciudadano checo. El tribunal considera que este tipo de discriminación perjudicaría a las familias checas. Además, afirma que para registrarse en la oficina de trabajo no es necesaria la residencia permanente. La ciudad de Kladno, en Bohemia Central, ha decidido cambiar el sistema de alumbrado público en gran parte del municipio. En lugar de bombillas tradicionales, se instalarán luces más económicas, lo que reportará un ahorro de más de 100.000 euros en un plazo de 15 años, además de menor emisión de gases contaminantes. El proyecto forma parte del programa europeo Green Light, del que forman parte también otras 30 ciudades e instituciones checas. El ministro checo de Educación, Ondřej Liška, ha prometido 80 millones de euros para mejorar la enseñanza universitaria. Esta aportación viene motivada principalmente por el aumento de estudiantes del curso entrante. Sin embargo, el promedio de recursos por estudiante será de unos 3.000 euros, un 10% menos que en 2006. En cuanto al resto de centros educativos, el ministerio ha prometido mejoras, pero todavía no se ha concretado ninguna cifra. Los aficionados checos a la música tienen por delante dos grandes conciertos de artistas británicos. El grupo Coldplay se presentará en Praga el 22 de septiembre y el cantante James Blunt actuará en la capital checa el 27 de octubre. Mientras que la formación Coldplay se presentará en el país por primera vez en promoción de su cuarto álbum, Viva la Vida, Blunt regresará a la República Checa tras 2 años para presentar su segundo disco, All the Lost Souls. La República Checa disfruta este sábado de cielos semidespejados con temperaturas entre los 19 y los 23 grados centígrados. Esto ha sido todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos. Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia. La libre formación de partidos políticos de todo tipo ha sido un fenómeno que de varias formas refleja el propósito de una transición. Los partidos políticos son importantes y hasta fundamentales en una democracia porque sirven de medio de comunicación y de acción entre la sociedad y el gobierno. Freddy Valverde
y Carlos González Cañel
les ofrecemos una edición más del programa Del totalitarismo a la democracia.
Esta vez dedicado al rol de los partidos políticos tras un proceso de transición.
Un trabajo del profesor Fredo Arias King.
En el programa anterior analizábamos los sistemas de gobierno parlamentarios, donde los líderes que encabezan los gobiernos emanan en su mayoría partidaria del Parlamento o de una coalición de partidos y están constantemente a la merced de este. Veamos ahora cómo es bajo un sistema presidencial.
En estos sistemas, el presidente teóricamente es electo por un periodo definido de tiempo y el parlamento tiene un rol legislativo, pero no tiene facultades directas de influir la composición del gabinete. Por un lado, teóricamente, un presidente puede efectuar un cambio rápido y eficaz y tiene un periodo de tiempo garantizado.
Por el otro lado, ¿qué sucede si el presidente se corrompe y rehúsa a acatar la opinión de los partidos que lo llevaron al poder, rodeándose de gente inepta o corrupta y gobernando con relativa impunidad? Este ha sido uno de los verdaderos dilemas en varios países con sistemas presidenciales. En los países que adoptaron el sistema presidencial, la situación fue más complicada.
Las raíces del sistema presidencial en 12 de las exrepúblicas soviéticas, todas menos los tres países bálticos, yacen en la decisión de Gorbachev de crear una presidencia ejecutiva soviética en 1990. Gorbachev creó el puesto de presidente para poder ejercer un papel ejecutivo independiente del Partido Comunista y así poder acelerar las reformas políticas y económicas. Al mismo tiempo, Gorbachev siguió con el modelo democratizador y de elecciones libres a los nuevos parlamentos con el propósito de limitar las ambiciones de algún futuro líder autoritario, a pesar de ser consciente que esto le restaría poder.
Cabe mencionar que Gorbachev comenzó con varias reformas radicales aún antes de que los demócratas radicales rusos, que más tarde lo retaron para acelerar la perestroika, se conglutinaran como fuerza política. Originalmente no se contemplaba darle una presidencia ejecutiva a cada una de las repúblicas de la Unión Soviética, pero el Soviet Supremo Soviético votó en contra de Gorbachev para crear dichos puestos.
El resultado de esta decisión sirvió para acelerar la democratización de la Unión Soviética, pero también para asegurar su eventual colapso. Las elecciones que se celebraron a finales de 1990 y durante 1991 produjeron nuevos presidentes y nuevos parlamentos para las repúblicas soviéticas. En varios de los casos, el existente primer secretario local se postuló, frecuentemente sin oposición, para presidente.
Tales casos incluyeron a Islam Karimov, Nursultán Nazarbayev, Zapurmurat Niyazov, entre otros. Sin embargo, en otro grupo de países, líderes rebeldes fueron los victoriosos, tales como Boris Yeltsin, Sviat Gamsajurdia y Levon Terpetrosyan. Esto tuvo profundas consecuencias para el orden postsoviético, ya que dichos líderes no se desvanecieron con el colapso de la Unión Soviética, como sucedió en Europa Central.
Dichos líderes reclamaban legitimidad por haber ganado dicha elección, aún los que las ganaron sin contar con una oposición democrática. Cuando veían venir el colapso soviético, varios de ellos se envolvieron en la bandera nacional para retar a Moscú y reclamar mayor independencia, asegurando aún más su permanencia.
Tras un fallido golpe de Estado en agosto de 1991 y el colapso de la misma Unión Soviética en diciembre de aquel año, los líderes como Kravchuk, Karimov y Nazarbayev se concentraron en consolidar su poder. Por lo general, sus parlamentos no tenían mayor relevancia ya que dichos líderes concentraron sus poderes presidenciales y usualmente gobernaban por decreto. Además, dichos parlamentos solían tener mayorías comunistas que rara vez estorbaban a los líderes emanados del propio y el mismo sistema.
El caso de Rusia fue un caso algo especial, ya que Boris Yeltsin fue electo para presidente ejecutivo en junio de 1991, luego de haber sido por un año el presidente del Congreso de Diputados Populares ruso. Un parlamento electo en 1990. Dicho parlamento había desafiado a Gorbachev y a las autoridades soviéticas cuando eligió a Yeltsin como su presidente con un cerrado margen.
Es por eso que, a pesar de su mayoría comunista, Yeltsin rehusó disolver ese parlamento luego de la independencia rusa de diciembre de 1991, pensando que podría trabajar con él. Un parlamento electo a principios de 1992 probablemente hubiera disfrutado de una sólida mayoría de diputados no comunistas y reformadores emanados del mismo grupo que lanzó a Yeltsin a la presidencia, el movimiento Rusia Democrática.
Algo similar sucedió en Bielorrusia. Aunque esta república no contaba con una presidencia ejecutiva, la máxima autoridad en esa época en teoría era el presidente del parlamento, un puesto ocupado por el reformador Stanislaw Shushkevich.
Sin embargo, Shushkevich prefirió actuar como mediador entre los vestigios comunistas y las fuerzas democráticas en vez de como un líder que milita por un programa específico. Y al igual que Yeltsin, también estaba convencido de poder trabajar con el existente parlamento, ya que éste había votado por la independencia del país justo después del fallido golpe en Moscú, a pesar de que la absoluta mayoría de sus diputados emanaban de estructuras comunistas.
Shushkevich, sin embargo, sí logró hacer a Bielorrusia un país independiente sin el derramo de sangre. Fue el principal arquitecto de la disolución de la Unión Soviética, retiró del territorio nacional las armas nucleares heredadas de esta última y logró ciertas reformas a pesar de los obstáculos constitucionales con los que se encontró.
En Armenia sucedió esencialmente lo mismo. Comenzaron su independencia con un parlamento electo en el verano de 1990. Aunque dicho Soviet Supremo terminó siendo el Parlamento de Liberación, al igual que en otras repúblicas soviéticas, era un parlamento dividido y bipolar, donde el principal tema era la independencia del país. No se convocaron elecciones para un nuevo parlamento sino hasta 1995.
Durante ese tiempo, el presidente Ter Petrosian vacilaba sobre la adopción de una nueva constitución, y el parlamento sufría fracturas y falta de decisión mientras el presidente intentaba consolidar el poder.
En el espacio del totalitarismo a la democracia les hemos ofrecido un programa dedicado al rol de los partidos políticos tras un proceso de transición. No se pierdan nuestro siguiente programa. Hasta pronto.
Radio Praga prosigue su programación con el espacio
Legados del pasado,
testimonios del presente.
¿Quién no conoce la marcha de Radetzky de Johann Strauss padre? Pero ¿saben, estimados oyentes, que este insigne jefe militar nació en 1766 en el seno de una familia de la vieja aristocracia checa?
Radetzky es una figura militar legendaria. Prestó servicio a 5 emperadores austríacos: José II, Leopoldo II, Francisco I, Fernando el Bueno y Francisco José I. Tomó parte en 17 campañas de gran envergadura y 7 veces fue herido. De su brillante trayectoria les hablarán Eva Manetová
y Carlos González Cañón.
El mariscal de campo Radetzky permaneció en el servicio activo los increíbles 72 años. Puso en evidencia su vigoroso temple cuanto a la edad de 83 años, ante los ojos de la asombrada Europa, logró sus triunfos finales en Italia.
Radetzky era la encarnación del militar entregado sin reservas al servicio del trono de los Habsburgo. Quien se oponía al emperador era su enemigo. Con las victorias logradas en Italia del Norte en 1848 y 1849, salvó al imperio de los Habsburgo de la desintegración.
El mariscal Radetzky fue blanco de críticas por haber puesto su genio de estratega al servicio del absolutismo, pero como profesional militar, amado por la tropa, no se le puede reprochar nada.
El insigne militar procedía de la vieja aristocracia checa, del linaje de los Radetzky, de Radec. El primero de los Radetzky que conocemos obtuvo el escudo nobiliario del rey Juan de Luxemburgo en el siglo XIV.
entre los bustos del triforio de la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga, podemos contemplar el busto del canónigo Václav Radetzky, esculpido por Petr Parler, arquitecto y escultor invitado a Praga a mediados del siglo XIV por el emperador romano-germano Carlos IV.
El apellido Radetzky está derivado del fuerte de Radec, pueblo situado en Bohemia Oriental, cerca de la ciudad de Novi Bydgoszcz. Sin embargo, el futuro mariscal nació en 1766 en Trzebnice, en la comarca de Sedlčany, al sur de Praga, como Jan Józef Václav, conde Radetzky de Radec.
Su madre murió en el parto, y a los 10 años de edad, el muchacho perdió al padre. De la educación del futuro jefe militar se hicieron cargo sucesivamente su abuelo y un tío poco responsable, que no tardó en disipar toda la herencia de su pupilo.
El joven conde Radetzky frecuentó un colegio de piaristas en Praga, sirvió como paje en la corte de Viena y en 1784 ingresó como cadete en un regimiento de coraceros. Bajo el mando del general Laudon, tomó parte en los años 1788 y 1789 en una de las últimas guerras contra el Imperio Otomano, participando en la liberación de Belgrado.
La etapa decisiva de la carrera militar de Radetzky transcurrió en las guerras contra Napoleón. En aquella época se casó con la condesa Grafenberg, con la que tendría 8 hijos.
Radetzky pasó a mandar a las unidades de ingenieros, convirtiéndose en un experto en esa especialidad. En una de las alianzas antinapoleónicas entre Austria y Rusia, se desempeñó como lugarteniente del legendario caudillo militar ruso Suvorov.
En 1809, Napoleón infligió a las tropas austríacas una pesada derrota en Wagram, lo que provocó relevos en el generalato austríaco. Radetzky fue nombrado jefe del Estado Mayor austríaco. En la llamada Batalla de las Naciones contra Napoleón, librada cerca de Leipzig en 1813, Radetzky fue coautor de la estrategia de las tropas aliadas.
Terminadas las guerras napoleónicas, Radetzky asumió el mando de la plaza fuerte de Olomouc en Moravia. Durante 15 años cumplió las tareas rutinarias inherentes a su cargo. Así tenía tiempo para resolver sus problemas personales. Su temperamental esposa, la condesa Radetzky Grafenberg, había contraído abultadas deudas, de modo que la familia debía llevar una vida modesta y ahorrar.
En 1831, Radetzky volvió a ocupar un alto cargo en la jerarquía militar, asumiendo el puesto de comandante en jefe de las tropas austríacas estacionadas en Italia del Norte, en las provincias de Lombardía y Venecia. Participó en las reformas de las tropas, introduciendo ejercicios militares eficaces. Sus unidades eran las mejor preparadas de todo el ejército austríaco. En 1836, Radetzky fue nombrado mariscal de campo.
El periodo más célebre de la carrera militar del mariscal Radetzky está relacionado con las luchas en Italia, en los años 1848 y 1849. ¿Qué pasó en aquellos años en las provincias austríacas en Italia del Norte?
El 18 de marzo de 1848 estalló una insurrección en la capital de Lombardía, Milán, a la que se sumaron también los campesinos de los alrededores y los vecinos de las ciudades cercanas.
Al cabo de 5 días de enfrentamientos callejeros, la guarnición de 14.000 hombres al mando de Radetzky tuvo que salir de Milán. Entretanto, se había levantado también Venecia, donde los austríacos capitularían el 22 de marzo. Ese mismo día irrumpieron en las provincias italianas de Austria las tropas del rey Carlos Alberto de Cerdeña, a quien los insurrectos habían solicitado ayuda. Las unidades de Radetzky se retiraron a las plazas fuertes que Austria tenía en la cuenca del río Po.
La primera guerra exitosa por la reunificación de Italia pronto empezó a sufrir percances debido a las discrepancias entre los insurrectos y el rey de Cerdeña, Carlos Alberto. Los revolucionarios se dieron cuenta de que al monarca le interesaba más que nada anexionar a su reino las provincias liberadas del norte de Italia.
Mientras los italianos discutían, el derrotado Radetzky recuperó las fuerzas y pasó al contraataque. A principios de junio de 1848 tomó Vicenza, a finales de julio Custoza, y el 6 de agosto toda la Lombardía volvió a manos de Austria. El rey de Cerdeña, Carlos Alberto, pidió una tregua a los austríacos.
Cuando en marzo de 1849 el monarca rescindió el pacto sobre la tregua, el mariscal Radetzky infligió a las tropas italianas en la batalla de Novara una derrota tan contundente que Carlos Alberto abdicó y sus tropas se pusieron en fuga.
Una vez concertada la paz, Radetzky permanecería en Italia hasta 1857 como gobernador militar de las provincias de Lombardía y Venecia. Al dejar este cargo, tenía 90 años.
A pesar de su brillante carrera, el insigne militar jamás logró librarse de sus deudas. Por eso acabó por aceptar la propuesta casi mefistofélica de su admirador, el rico proveedor del ejército, señor Parkfrieder. El empresario saldó las deudas del militar, pero a cambio pidió el cuerpo de Radetzky.
Suena macabro. ¿Cómo fue eso?
Cuando el mariscal falleció en 1858, a los 92 años, fue sepultado con honores de Estado en la tumba que había edificado para él en Wetzdorf, cerca de Viena, el dueño de sus despojos, Joseph Parkfrieder.
El mariscal no cayó en un campo de batalla, se cayó en su habitación, se fracturó una pierna y falleció a consecuencia de ese accidente.
Radio Praga les ha ofrecido una semblanza del mariscal Radetzky, oriundo de una vieja familia aristocrática checa. Y aquí finaliza toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 8 hodin 30 minut a od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 9 hodin 30 minut na frekvenci 9 880 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz, od 12.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz a od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz od 8.30 a od 21 hodin na frekvenci 9 410 kHz. Pro Afriku jsou také určeny relace od 15 hodin 30 minut a 17.30 na frekvenci 17 485 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23.30 na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a od 1 hodiny 30 minut.